Y aquí está José Miguel Viñas, que ha estado de ruta también, ruta riojana.
Por ahí está, por tierras riojanas, donde tenemos muy buenos amigos.
Desde luego.
Vayamos donde vayamos, siempre nos encontramos con alguien. Y la verdad es que, bueno, pues siempre ir a La Rioja es un placer, un lujo.
Me acordé de mi ajo asado.
Claro, ¿eh? Que sí.
Un beso enorme para esos riojanos a los que tanto queremos. Bueno, vamos a hablar de la erupción volcánica, pero antes tenemos una consulta.
Meteoconsultas.
Mira, Carmen de Valencia dice que hace tiempo solía consultar las predicciones del tiempo para el día siguiente y casi nunca se producían cambios. Sin embargo, últimamente, añade, se ha dado cuenta de que no se puede confiar en la predicción con tantas horas de antelación y tiene que mirarla ese mismo día. Uh-huh. Pues sabes que yo también me he dado cuenta de eso, que ahora las predicciones son mucho más cambiantes. Es decir, estoy pensando en las que hace el móvil, por ejemplo.
Sí, sí.
Antes te decía, mañana va a llover y llovía. Ahora te dice, mañana va a llover y no llueve. Pregunta Carmen, ¿estáis notando vosotros también que pasa eso, que las predicciones son más cambiantes? ¿Puede ser una consecuencia del cambio climático o no tiene nada que ver?
Fíjate, te iba a preguntar justamente eso, si tú tenías esa percepción.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Porque a mí me da la sensación... ahora lo voy a intentar explicar, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Pero bueno.
Ni siquiera me puedo fiar de las predicciones de AEMET, que antes decía, va a llover mañana, y llovía, y no llueve ahora.
Bueno,
y lo miro todos los días porque, bueno, pues para el riego y esas cosas.
Para hacer tus,
claro. Pues no me puedo fiar.
Claro. Bueno, vamos a ver.
Que no estoy diciendo con eso que no nos podamos fiar de AEMET, sino que tengo la sensación de que las cosas cambian muy rápidamente.
Sí, al final, las predicciones a través del móvil, el móvil es una herramienta, es una manera de ofrecernos esa predicción y es lo que es. Y bueno, pues es un sistema que, ante determinadas situaciones sobre todo, pues sí que puede mostrar cambios como estamos comentando. Carmen nos dice que vive en Valencia y yo creo que ahí podemos encontrar una de las claves del asunto. Tú, Pepa, parte del tiempo estás en Barcelona,
sí,
o alrededores.
Que es cuando lo miro más, efectivamente.
Entonces, la verdad es que las condiciones meteorológicas, en particular en el Mediterráneo, durante determinadas épocas del año son más cambiantes que en otros lugares, a menudo ligadas a actividad tormentosa, y justamente eso es lo que pone al límite la capacidad de predicción de esos modelos de los que se nutren esas aplicaciones del tiempo que llevamos todos en el móvil.
Yeah.
Es decir, cuando más o menos hay una estabilidad atmosférica, que por supuesto eso no es que todos los días sean de sol, puede haber nubosidad, puede haber algo de lluvia, pero en una situación claramente tormentosa como esas que vemos que se están produciendo tan a menudo y que en particular afectan al Mediterráneo, eso es lo que trastoca muchísimo las actualizaciones.
Claro, pues eso será, claro.
Entonces, relacionar eso con el cambio climático, probablemente no se pueden sacar grandes conclusiones porque hay épocas del año, hay años incluso en los que esa actividad es mayor que otros. Necesitaríamos ver una tendencia general. Sí que se puede vincular el cambio climático a que cuando hay tormentas hay mayores intensidades de lluvia, está lloviendo con más fuerza en algunos sitios, todo eso sí, pero el hecho en sí de que ahora mismo pues se den esas situaciones y que eso esté relacionado con el cambio climático, yo no me atrevería a llegar tan lejos.
Bueno, ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas al correo dpapa@rtve.es, también a las redes sociales del programa o directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com, también a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro incorporamos hoy a nuestra biblioteca climática?
Pues mira, la semana pasada reseñé el libro Mercaderes de la Duda, editado por Capitán Swin, y hoy repito libro de la misma editorial. En este caso, lleva por título ¿Qué hacer en caso de incendio? Un libro que vio la luz en el año 2019. Sus autores son Héctor Tejero y Emilio Santiago. El primero es bioquímico, también diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, mientras que el segundo es antropólogo y activista del movimiento ecologista. El libro está prologado por Íñigo Errejón y el subtítulo nos da las claves de su contenido: Manifiesto por el Green New Deal. Este nuevo acuerdo verde fue propuesto por la política demócrata estadounidense Alejandria Ocasio-Cortez. Y básicamente consiste en construir, bajo el paraguas de la transición ecológica, de la que tanto se habla ahora, un proyecto que genere ilusión, que movilice a la sociedad y que nos vaya llevando hacia un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo económico que nos permita afrontar con éxito ese reto climático sobre el que hablamos aquí todos los lunes. El libro trata de ponernos en ese contexto, aspira a concienciar al lector tanto de las amenazas como de las oportunidades que nos brinda el citado cambio climático y además propone una serie de medidas concretas. La referencia al incendio del título del libro está ligado al discurso que hizo Greta Thunberg en el Foro Económico de Davos hace 4 años. En el que textualmente dijo a los mandatarios que allí se reúnen: quiero que actuéis como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Bueno, repito los datos del libro, ¿Qué hacer en caso de incendio?, de Héctor Tejero y Emilio Santiago, editado en 2019 por Capitán Swing.
Actualidad del cambio climático.
Lógicamente estamos muy pendientes de la erupción volcánica en La Palma y sobre todo de las consecuencias que pueda tener para los habitantes de la isla. Desde ayer muchos de ellos están siendo desalojados de sus casas. Aunque tú no eres especialista en este asunto, sí sabes de geofísica, así que nos podrás contar algunas cosas. ¿Tú crees que la erupción del volcán puede influir en el clima terrestre? ¿Puede provocar un enfriamiento similar al que han causado a lo largo de la historia otras erupciones volcánicas?
Bueno, cuando vemos esas imágenes tan espectaculares que realmente impresionan y esa columna eruptiva tan inmensa, ¿no? Incluso llegó a formar un pirocúmulo, igual que hemos visto en los incendios forestales que hemos tenido este verano aquí y en otras zonas del mundo, pues claro, uno piensa que tanto material arrojado a la atmósfera, al final, si este proceso eruptivo sigue días, semanas, no se sabe ciencia cierta, porque todavía hay mucha incertidumbre al respecto, pues realmente eso afectará al clima. Bueno, pues fíjate, Pepa, por el tipo de erupción volcánica que es, la que se suele dar en Canarias históricamente, es una erupción que llaman los vulcanólogos de tipo estramboliana, hace referencia al Stromboli, a ese famoso volcán. Sí. Y es una erupción de estas características, ese penacho de materiales, de cenizas, de gases, no suele superar los 10 kilómetros de altitud. Es decir, que la mayor parte de esos materiales no van a inyectarse en la alta atmósfera. En los volcanes que eso ocurre, sí, esas partículas ahí arriba en la estratosfera terminan dispersándose por todo el mundo y sí que eso tiene un reflejo al final en la temperatura. Se suele producir un enfriamiento. Ocurrió, por ejemplo, con el volcán Pinatubo en Filipinas en el año 1991. Ese volcán inyectó cenizas y gases hasta los 30-40 kilómetros de altitud. En este caso no. En este caso es espectacular el proceso y seguirá seguramente varios días, pero como mucho van a alcanzar las cenizas pues de ese orden, los 9-10 kilómetros, de ahí para arriba no.
He visto que no se ha cerrado el espacio aéreo. Eso también es curioso porque fíjate cuando sucedió lo del volcán islandés que nos afectó incluso aquí.
Claro, lo que pasa es que la diferencia es que la posición que ocupaba ese volcán, también fractural con distintas zonas que emitían, interceptaba todo el espacio aéreo de esos vuelos que continuamente cruzan de Europa a América y los que hay por Europa, porque el viento trajo todo ese material hacia Europa. En este caso no es igual, ¿no?
Oye, ¿hay un riesgo real de que los gases tóxicos que expulsa el volcán puedan extenderse por gran parte de la isla y se tenga que desalojar en su totalidad, que es una posibilidad que está ahí?
Claro, lo que más nos llama la atención son las coladas de lava, ¿no? Que se acercan a una casa y que, bueno, pues la destruyan inmediatamente. Esto está bajando ese material a 1000 grados, ¿no? Han hecho mediciones. Pero realmente el gran peligro de un volcán como este o de una erupción como esta, pues en particular el dióxido de azufre, ¿no? Ese gas es tóxico, si lo inhalas con una alta concentración, pues realmente tienes un paro cardíaco, mueres. Y la buena noticia es que en la posición que ocupa la zona donde se ha generado el volcán y los vientos dominantes ahora mismo y durante el resto de la semana en Canarias, van a ser del nordeste, alisios, hace que esos materiales, aunque sigan saliendo en gran cantidad, la mayor parte de ellos van a irse desplazando hacia aguas del Atlántico, es decir, no van a ir hacia el resto del archipiélago o hacia otra zona. Evidentemente que habrá zonas de la isla, sobre todo el suroeste de la isla de La Palma, donde está allí El Paso y otras localidades, que ahí sí, si este proceso sigue,
pues ahí puede haber un riesgo.
Pero en principio algo que pueda afectar a toda La Palma o a todo el archipiélago canario, en principio no.
Ya. Tú decías, no se sabe cuánto puede durar esto, pero ¿se puede hacer algún cálculo con los datos que tienen ahora mismo los vulcanólogos de si va a ser un proceso prolongado o tendrá una duración más corta?
Pues mira, yo, claro, por supuesto, ayer cuando empezó todo, intenté informarme al máximo de los datos, incluso de cosas que están comentando los expertos realmente, que son lo que me dicen los vulcanólogos. La cámara magmática es muy grande, todo lo que hay debajo de La Palma. Hay que decir que Canarias es una zona volcánica activa, aunque transcurran 40 o 50 años sin haber una erupción. Hay mucha gente que piensa que una zona activa es donde un volcán está constantemente echando materiales o con una erupción, y eso no es así. Es decir, esto no es una cosa que haya aparecido de repente, sino que realmente se sabe pues que en un momento dado puede entrar en erupción en La Palma o en otras islas de Canarias uno de los volcanes, ¿no? O surgir uno nuevo, como en este caso. Bien, en principio, lo que te digo, realmente es impredecible. Fíjate que nos pueden criticar a los meteorólogos predecir el tiempo a largo plazo, y es verdad que ahí está nuestro límite, pero bueno, la predicción del comportamiento de la atmósfera es posible gracias a la ciencia. Sin embargo, no estamos todavía en condiciones de poder hacer una predicción de cómo será un proceso eruptivo como este volcán de La Palma. Es decir, que a lo mejor son 3 días, a lo mejor son 2 semanas, porque hay referencias de erupciones similares allí y en otras zonas del mundo que se han podido prolongar muchísimo. La que decías de Islandia, ha habido varias de estas fisurales que han durado meses. Uh-huh. En este caso, pues la verdad es que yo no te sabría dar respuesta a esa pregunta. Ya te digo, nos podemos mover en una llave desde días hasta semanas y no sé si meses.
De todas formas, fíjate, hablabas de la incertidumbre que rodea esas predicciones, ¿no? Pero esta vez, esta erupción venía anunciada porque esos miles de movimientos sísmicos a lo largo de los últimos días daban que pensar, y los expertos preveían que eso se iba a producir.
Ese famoso enjambre de pequeños terremotos pues era un signo claro de que por ahí abajo estaba empezando el magma a intentar escapar y a salir, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que con unos días de antelación, el problema es que nadie sabe si dentro de unas semanas puede entrar un volcán en erupción o puede surgir un volcán en una zona activa, como digo, como Canarias.
Bueno, la Tierra nos sigue sorprendiendo y parece que debajo de nuestros pies hay una actividad que muchas veces no recordamos, pero ahí está.
Ahí está.
Josemi, vamos a la predicción.
Claro que sí.
Avance semanal de predicción.
Seguiremos muy atentos a todo lo que suceda en La Palma, por supuesto, y también seguimos muy atentos a ver qué va a pasar con el tiempo esta semana, porque ya me miras así dando cabezazos, va a ser una semana movida.
Parece que sí. Bueno, viene bastante movimiento atmosférico.
Se habla de danas con una facilidad. Viene otra dana, tal. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues ya que me comentas lo de la dana, sí que parece que se va a ir formando una de ellas entre el martes y el miércoles sobre
la
península.
Las danas ya son de la familia.
Sí, y claro, pues siempre que se forma una dana tenemos ese riesgo, esa posibilidad de que pueda llover con intensidad en algunas zonas, y todo apunta a que sobre todo tendremos que estar pendientes en el Mediterráneo. Bueno, de momento hoy el día bastante tranquilo, aunque por la tarde pues tenemos que mirar ahí al Mediterráneo, Cataluña, Baleares, montañas del este de la península, puede haber tormentas y pueden ser localmente fuertes. En el resto del país, con la excepción del área cantábrica, los Pirineos, donde también va a llover durante el día, ambiente bastante soleado y temperaturas que hoy bajan algo en general. Estamos notando que hace un poco más de fresco que ayer a estas horas. Y bueno, del martes en adelante.
Vamos a avanzar.
Bueno, pues el martes ya empieza a complicarse con esas lluvias intensas, abundantes por la fachada mediterránea, ya incluso desde esta próxima madrugada, afectando a Baleares, a puntos de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, también por Cataluña. Esa jornada pendiente de esas tormentas, de nuevo localmente fuertes en algunos puntos de esas zonas que acabo de apuntar, y temperaturas que subirán algo por el norte de la península y bajarán justamente por allí y por el sur peninsular. Los vientos seguirán predominando de componente norte, lo mismo que hoy. La jornada del miércoles, comentar únicamente que ese día comienza oficialmente el otoño astronómico, lo va a hacer a las 9 de la noche y 21 minutos hora peninsular española. Y esa jornada las precipitaciones tendrán un mayor alcance, es decir, que los chubascos y las tormentas afectarán a más zonas de la península y también a Baleares. Se mantiene esa situación tormentosa y especialmente pendientes en la fachada mediterránea por la intensidad de la que pueden alcanzar las lluvias ligadas a esa dana que comentábamos. El jueves hay algo de incertidumbre ligado, pues lo que ocurre con estas situaciones, justamente a cómo evoluciona la dana. Si la dana se sitúa más hacia el este o más hacia el interior peninsular, pues las zonas afectadas por los chubascos y las tormentas serán distintas. Pero
lo que decíamos, que es difícil hacer predicciones a largo plazo, a medio plazo en este caso, ¿no?
Claro, en este caso sí que vemos por los modelos que casi seguro se va a formar la Dana y las consecuencias que estoy contando. En el caso de los volcanes, la cosa es más complicada. Y bueno, pues del viernes ya en adelante, de cara ya al próximo fin de semana, esta situación ya remitiría, tendríamos a la estabilidad atmosférica, por lo tanto, pues cada vez despejándose más los cielos, temperaturas recuperándose, no es que vaya a estar soleado en toda España, pero bueno, ya remitirían esa posibilidad o ese impacto de tormentas intensas, como digo.
José Miguel, muchísimas gracias.
A ti.
Un beso, feliz semana.
Del volcán,
exacto, del volcán y del tiempo, ambas cosas.